cambiando el mundo por amor.
Son posibles los matrimonios unidos y felices.
Porque son posibles las familias integradas.
Encontrar
con nosotros mismos.
Encontrar
con la pareja.
Encontrar
con nuestros hijos.
Encontrar
con Dios.
Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
Muy buenos días, tengan todos. Brian Loaiza y Mariela Alpizar les saludamos en esta hermosa mañana de martes. Bienvenidos, gracias por su sintonía. Un saludo muy cordial para todos de parte del Encuentro Matrimonial Costa Rica.
Muy buenos días en esta hermosísima mañana de martes. Damos gracias infinitas a Dios porque nos permite levantarnos un día más, porque nos permite estar otra vez compartiendo con ustedes. Gracias, Padre, porque en esta hermosa mañana nos permites continuar aprendiendo cómo llevar una mejor relación, cómo llevar una mejor familia, aprendiendo cómo saber cambiar las cosas que hacemos que no están bien y cómo mejorar para que cada día nuestra felicidad sea más plena, como tú lo quieres, Señor. Así que en esta hermosa mañana nos ponemos en sus manos para que sea Él quien moldee nuestros corazones a cada momento y nos permita acercarnos cada día más a Él.
El tema de hoy, llamados a ser testimonio. Recordemos, en el programa anterior hablamos de que necesitamos producir buen fruto en todo momento. Pero, ¿y si estoy enfermo? Si me siento deprimido, si acabo de cambiar de casa, si perdí mi empleo, ¿y qué pasa si no tengo apoyo? ¿O si estoy en época de sequía o estoy en crisis? ¿La Biblia contempla excepciones? Vimos la historia de la higuera que se secó por las palabras que fueron dichas sobre ella, y decíamos que parece un poco injusto. La higuera no tenía frutos porque no era tiempo de frutos. Pero las cosas sucedieron así, para que las personas comprendiéramos esto. Debemos dar fruto todo el año, sin excusas. Si nos negamos, podemos exponernos a una reprobación. Que nadie tome fruto de ti. Aún en la adversidad debemos ocuparnos de dar fruto. Existimos para eso. Si lo hacemos, recibiremos doble recompensa, pero si no, habremos vivido en vano. Hoy vamos a compartir con ustedes cómo ese dar fruto nos lleva al tema de hoy, llamados a ser testimonio.
La virtud. ¿Qué es la virtud? Es estar dispuesto con frecuencia y firmeza a hacer el bien. Es tener una buena conducta. Permite a los esposos no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismos. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, los esposos virtuosos tienden a hacer el bien, lo buscan y lo eligen mediante acciones concretas. El objetivo de una vida sacramental virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral. Escuchemos lo que tiene para decirnos esta lectura bíblica de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo, limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. San Pablo escribe esta carta estando preso y la dirige a la comunidad que siempre le demostró más cariño, invitándolos a vivir más unidos y a poner en práctica todos los valores morales que Jesús nos enseñó. Hoy, en nuestra sociedad, cada día vemos más familias desintegradas y muchas que parecen normales están sumergidas en comportamientos y actitudes negativas como frustración, tibieza, falta de compromiso y de amor. En estas familias, sus miembros se han olvidado de Dios y de las enseñanzas de Jesús y están más involucrados en el plan del mundo, en donde le dan más importancia al individualismo y se dedican a mejorar su fortuna, a buscar una mejor posición social, a labrarse un porvenir, rodearse de bienestar y a muchos otros aspectos más. Estas familias se han olvidado de Dios y del compromiso que adquirieron de educar a sus hijos en la fe. Incluso, muchos padres hoy día piensan que lo religioso es algo sobre lo cual los hijos deben decidir por sí mismos. Pero,
¿cómo podrán elegir si ese aspecto de sus vidas nunca se ha fomentado ni vivido en su hogar?
En realidad, los hijos tienen derecho a que sus padres les inculquen los valores morales y religiosos que habrán de dar sentido a su existencia y que les permitirán cumplir su propósito de vida. La mejor manera de educar en la fe es con el testimonio cristiana. De esta manera, los hijos pequeños irán descubriendo a Dios y posteriormente, basados en una adecuada educación para la libertad, estos podrán confirmar su propia opción. Es por medio de toda su vida como esposos que los padres se convierten en testigos de fe y amor al Señor. Escuchemos el llamado que Jesús hace a sus discípulos y nos lo hace hoy a nosotros.
Lectura bíblica de Juan capítulo 15, versículos 16 y 17.
Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Mientras no involucremos verdaderamente a Dios en nuestra vida, es probable que tarde o temprano fracasemos. Por eso, si queremos éxito en nuestra familia y principalmente con los que nos rodean, busquemos siempre a Dios y profundicemos en nuestra fe. Aún más, si desarrollamos nuestros proyectos de vida a la luz de Cristo, si obedecemos sus enseñanzas y somos transparentes en nuestra vida personal, familiar y social, gozaremos de paz espiritual y de la tranquilidad de un hogar en donde veremos crecer a nuestros seres amados. Dios quiere la felicidad de las familias y está dispuesto a otorgarle las gracias para que lo logren, pero dejando a nuestra libertad el que cooperemos con Él y las hagamos fructificar. Es decir, estas gracias, como bien lo dice la palabra, son gratis, son regalos gratuitos de Dios, pero Él no va a dejar que fructifiquen en nosotros si nosotros no decidimos hacerlo. Simplemente nos da el regalo, pero no lo abre por nosotros. A nosotros nos corresponde hacer esa parte. Por lo tanto, como padres de familia, tenemos la gran responsabilidad de educar a nuestros hijos sobre todos los valores que más tarde les permitirán enfrentar el mundo y hacer luego de su hogar una verdadera comunidad de amor.
Recordemos que esta lectura bíblica anterior nos dice: Jesús nos recuerda que Él nos preparó para dar fruto. Él nos eligió, y no solo nos eligió, sino que nos ha preparado para que demos fruto. Y recordando el programa anterior, que ese fruto tenemos que darlo siempre. No es cuando tenga tiempo, no es cuando logre acomodarme, no es cuando esté mejor económicamente. Y Él quiere que ese fruto permanezca, o sea, que permanezcamos dando ese fruto. Y esta es una de las condiciones que nos pone, es uno de los requisitos. Porque nos dice, así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Nosotros recibiremos bendición a través de los frutos que demos. ¿Y cuál es el fruto del que habla Jesús? Amarnos los unos a los otros. Eso es lo que nos manda. Ese es el fruto que Él nos manda a dar. El amor. El amor unos de otros. Cuando nosotros vivimos y permanecemos en el amor, ese amor querrá manifestarse a otros. Porque el amor es Dios mismo. Y Dios se manifiesta a Él mismo a todos. Dios no se guarda para sí mismo. Dios se da a la humanidad, se da a sus hijos. Y esto es algo que tiene que prevalecer en nosotros. Es algo que tenemos que guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón como padres, para poder vivir esa gracia del sacramento de la paternidad. Viéndolo desde el punto de vista como padres, como esposos, debemos guardarlo en nuestro corazón y ser conscientes de que debemos dar fruto siempre, el fruto del amor. Y recordemos, si nos trasladamos a los primeros programas, ¿qué es el amor? Ahí está, ahí nos dice cómo se vive el amor, cómo permanecemos en ese amor.
Escuchemos esta lectura bíblica de Sirácides, capítulo 30, versículos del 1 al 3 y versículo 13. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. Más tarde ese hijo será su consuelo. El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones. Se sentirá orgulloso de él delante de sus parientes. El que instruye a su hijo será envidiado por su enemigo y se alegrará de él delante de sus amigos. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Esta lectura nos invita a educar a los hijos. Pidámosles sabiduría al Señor para saber educarlos en la fe y para la vida. Desde que era muy pequeño, mis padres siempre se preocuparon por instruirme en la fe y en los valores morales. Recuerdo en mis tiempos de niño cómo me encantaba servir en la comunidad, ya fuera en los turnos, en el templo o en la escuela. Durante mucho tiempo, recuerdo, en la escuela yo era quien le daba mantenimiento a las zonas verdes, trabajo que hacía en mi tiempo libre y lo hacía con mucha voluntad. También recuerdo muy bien el respeto y la obediencia hacia mis papás. Seguí creciendo y en mi juventud cada día se arraigaban más esos principios, principalmente el de servir a los demás. Fui miembro de la junta edificadora de la comunidad en la que viví en ese entonces, miembro del coro de la comunidad, casi todos los años que vivimos en ese lugar. Nunca tuve vicios que me dominaran ni era callejero, más bien gracias al trabajo y al deporte tuve una disciplina estricta, y esto me ayudó a convencerme en mi juventud que no necesitaba basura en mi cuerpo y mi mente para ser feliz. Hoy en día esta lucha continúa y cada vez es más fuerte, porque voy descubriendo que el mandamiento del amor encierra muchos principios y valores que debo hacer que otros vean a Jesús en mí. Delante de nuestras hijas, trato de ser muy cuidadoso de la forma en que me comporto, principalmente si estoy enojado. A los muchachos que me colaboran en el taller, siempre les estoy recordando que debemos tratar a los clientes como a nosotros nos gustaría ser tratados, y tratarlos yo a ellos como me gustaría que me traten a mí. Que la honradez y el respeto sean valores muy fuertes en nuestro negocio. Esto que he aprendido, esto que he llevado en mi mente, les puedo asegurar que no han sido sermones de mis padres, ha sido el ejemplo que vi en ellos, porque los vi siempre involucrados en la comunidad, porque desde niño, cuando necesitaba ese ejemplo, ellos fueron ese ejemplo. Recuerdo a mis padres amarrando tamales en los turnos, colaborando siempre en la comunidad. Ver a mi mamá en el comité del Sensinay, ver a mi mamá colaborando en la escuela, en la iglesia, ayudando a todo aquel que necesitara de ellos. A pesar de que en ese tiempo las limitaciones económicas eran fuertes, fueron tiempos de sequía. Y siempre vi a mis padres dando lo mejor de ellos. Siempre vi en ellos ese ejemplo. Y eso fue lo que más quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Y lo que me empujó a descubrir que eso era lo que tenía que dar. Que ese era un estilo de vida al que somos llamados como cristianos a vivir.
En mi vida, la formación cristiana que he recibido de mis padres se ha visto profundamente reflejada en mí. Recuerdo que cuando era niña en la escuela, era bastante sensible a las necesidades de mis compañeros. Yo siempre estaba pendiente de lo que ocuparan, y aprovechando que me gusta enseñar, a los que yo veía que les costaba el estudio les ayudaba o les decía también que fueran a mi casa para ayudarles. En los recreos, si veía que alguien no tenía algo para compartir, yo me iba y me sentaba a la par de esa persona y le daba de lo que yo estaba comiendo. En ocasiones, si me enteraba que alguien estaba enfermo y necesitaba compañía, me ofrecía con gusto a estar ahí a su cuidado. Otras veces mi mamá decía que iba a visitar a algún enfermo y yo la acompañaba. Recuerdo que desde siempre me apasiona cantar y he cantado en coro de la iglesia desde que tenía 7 años. Esto me ha permitido disfrutar de una manera más profunda la celebración eucarística. En mi época de joven, además de seguir cantando, participé activamente en la conformación y coordinación por varios años del grupo de pastoral juvenil en mi parroquia. En esta etapa tuve la oportunidad de poner al servicio de la parroquia todas mis capacidades. Me acuerdo una vez para la Navidad del 95 que nos fuimos varios de los jóvenes de la pastoral casa por casa haciendo un censo entre todas las familias de la comunidad para hacerle una fiestita de Navidad a los niños del barrio. Realmente fue muy hermoso ver que el trabajo duro que conformamos en esos días dio sus frutos cuando vimos a esas caras felices de los niños que recibían su fiesta de Navidad. Ahora como adulta soy testimonio de formación cristiana. Cuando me brindo desinteresadamente a los demás, cuando soy honrada en todo lo que hago y me preocupo por dar lo mejor aunque no reciba nada a cambio. Me gusta ayudar a la gente, me gusta cuando escucho que alguien tiene una necesidad, me gusta promover y hacer de mi parte lo que pueda para ayudar a esa persona. Y creo que en eso es cuando nosotros somos capaces de poner en práctica lo que predicamos, es cuando podemos realmente demostrar que somos testimonio, no en lo que decimos, no en lo que estamos convencidos o no en nuestros argumentos para decir las cosas, no, es en lo que hacemos y que cada uno de los actos que hacemos refleje realmente lo que somos. ¿A qué nos llama este mensaje, llamados a ser testimonio? ¿Hasta dónde debe llegar? ¿Hasta dónde debe calar las fibras más sensibles que hay dentro de nosotros? Escuchemos el mensaje que tiene para nosotros esta canción, que refleja muy bien el tema que tenemos para ustedes hoy.
Dice papi, le contesto que es con su almohadita se recuesta a mí y me dice: papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo: papi, es el mejor. Pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame.
Thank you.
Viene a mi mente, al escuchar esta canción, una conversación que tuve una vez con un amigo de mi pueblo, de Muelle. Me decía: Brian, yo delante de su papá me quito el sombrero, porque una vez mi hija, en aquel entonces tendría 2, 3 años, por lo que recuerdo, mi hija estaba enferma y su papá llegó y me dijo: esa niña está mal, usted tiene que llevarla al hospital. No tenía dinero. Y me acuerdo que él de su billetera sacó los únicos 1000 colones que tenía y me dijo: tome, usted tiene que llevarla al hospital. Cuando llegué al hospital, los doctores me dijeron: usted llegó a tiempo. Si usted no hubiera traído a esta niña se hubiera muerto. Por eso, Brian, no sabe lo que su papá significa para mí. Me quito el sombrero delante de él. Esa conversación quedó grabada en mi mente y en mi corazón para toda la vida. Y no tanto el hecho de que esa niña se hubiera salvado por haber llegado a tiempo al hospital, sino porque, sabiendo yo las necesidades que en ese tiempo pasaban, y mi padre sacó los únicos 1000 colones que tenía para que ese amigo llevara a su hija al médico. Eso fue un ejemplo de vida, fue una acción, el amor a través de un regalo, el amor a través de un acto de entrega. Por eso les compartíamos antes: las palabras, los hechos pueden más que las palabras. No tenemos que preocuparnos tanto de los sermones, sino de las acciones, de eso que le estamos mostrando, que le estamos mostrando a nuestros hijos. Maya y yo estamos luchando también fuerte para dar a nuestras hijas una vida de fe. Gracias a Dios ya logramos practicar la oración diaria en familia. La Eucaristía es lo más importante el día de descanso. También queremos que aprendan que la fe es abandonarse en Él y aceptar siempre su voluntad. Y más que todo, el servicio a los demás. Yo me esfuerzo cada día para enseñarles que la vida de fe nos trae paz interior, y así podemos contar con la gracia de Dios, y sus bendiciones serán abundantes en nuestra vida.
Desde que nacieron nuestras princesas, Brian y yo nos hemos propuesto guiarlas para que practiquen nuestra fe. Como siempre nos han escuchado y acompañado a cantar en el coro, disfrutan mucho de la Eucaristía, tanto así que miden cuánto dura por el número de canciones que faltan. Se aprenden las canciones y las cantan con un gran sentimiento. Y ya hoy día es hermoso verlas cantar en el coro con nosotros también, y hacerlo con gusto. Hemos logrado hacer de la oración en familia todo un valor que vivimos diariamente. Sin embargo, vivir la fe es más que asistir a misa y hacer oración. Es ser solidario, ser honesto, leal, entregado. Es amar a los demás y hacer a los otros lo que me gustaría que me hicieran a mí. Al ver a nuestras pequeñas hacer una oración espontánea o compartir juguetes, me siento esperanzada, como cuando con mucho esfuerzo comenzamos a construir nuestro hogar. Me doy cuenta que esa lucha por vivir valores en nuestra familia rinde sus frutos. Y empezando por nosotros, cambiando yo primero, cambiando nuestro hogar primero, es así como veremos una mejor sociedad en el futuro. Vamos a un corte y ya regresamos con ustedes.
Radio Santa Clara.
Sirviéndole a mi Cristo, a la familia y a mi país.
Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda, presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy.
Una fe teórica encerrada en los templos y en las librerías, pero desencarnada de las relaciones vitales que envuelven el trabajo diario del hombre y de la mujer es un escándalo para el mundo que nos contempla. Se ha dicho que creer es comprometerse, convertir en acción eficaz toda teoría. Una fe que excluya el compromiso es droga para el pueblo.
¡Qué rico un helado a esta hora! ¡Uy! ¿Dónde le compro la ropa a Carlitos? Necesito plata para reparar esta casa. Todo eso y más lo puede hacer en Centro Comercial Meco en el corazón de Ciudad Quesada. Aquí está Mutual Alajuela, Las Delicias de Kiwi, Tienda Princesitas, Veterinaria Aquavet, Bazar Nati, Centro de Belleza Ladies, Ropa Íntima por Catálogo Crystal, Boutique de Ropa Americana Mari y más. No dé vueltas y vueltas, buscando dónde comprar. Venga ya a Centro Comercial Meco en Ciudad Quesada.
Tomar una cucharadita de miel de abeja en el desayuno nos proporciona y beneficia con más energía para nuestras actividades físicas diarias. La miel de abeja con limón alivia las molestias de la garganta, calma la tos, además baja la fiebre.
La miel de abeja nos protege de infecciones debido a sus propiedades antisépticas.
Bueno, no nos alcanzaría el tiempo para enumerar las propiedades y beneficios de la miel de abeja. Por eso venga ya a Radio Santa Clara, Edificio Senco, calle Hogar de Ancianos, Ciudad Quesada, y adquiera la pura miel de abeja, el remedio universal. 550 Radio Santa Clara.
Es importante dentro de la familia, del vínculo de la familia y del matrimonio, vivir el perdón y la reconciliación, porque esto es una manera de oxigenar también nuestras relaciones. El perdón es tan importante como el amor en la vida familiar. Una vez no recuerdo el caso, pero sí que me enojé mucho y mis actitudes frente a las niñas no fueron las correctas. Por eso por la noche antes de dormir me senté con ellas y les dije que la forma como papi se comportó en ese momento a Jesús no le gusta y que papi va a tratar de no comportarse más así. Les pedí que me perdonaran y que yo le pediría perdón a Jesús. Esto lo hice porque considero que es importante dar el ejemplo y enseñarles poco a poco acerca del valor de la reconciliación y el perdón. Al hacer todo esto me siento gozoso y comprometido a dar testimonio porque sé que otros siguen nuestros pasos.
Para lograr hacer de la oración un valor en nuestra familia, al principio batallamos bastante contra el trajín, el cansancio y el televisor. Empezamos orando apenas llegábamos del trabajo, encendíamos una velita y nos sentábamos. Pero luego cuando ya en eso quedé yo embarazada de nuestra última niña, de Evelyn, y al llegar a casa había que atenderla y entonces ya se nos complicaba la rutina para sentarnos a hacer oración. Sin embargo, cuando empezamos a hacer que ellas recordaran que hacer oración era importante antes de acostarse, ellas mismas nos acordaban y entonces empezamos a hacerlo un valor en nuestro hogar. Otro valor que vivimos en nuestro hogar es el amor. Las enseñamos primero a amarse y valorarse ellas mismas, inculcándoles que Dios las creó únicas y especiales. Les demostramos cuánto las amamos constantemente utilizando el lenguaje de amor de cada una y motivándolas a que se expresen sus sentimientos. Así logramos que sean cariñosas entre ellas y con quienes las rodean.
Cada vez que Dios me ha llamado a servir en algo, trato de confiar en Él y responder a ese llamado dando lo que tengo, entregándome con amor. Y es que al mirar tantas, pero tantas bendiciones que Él nos da, no puedo más que decir, aquí estoy, Señor. Cada vez que pienso en la misericordia de Dios y la oportunidad de ser su siervo, mi sentimiento es de un gran júbilo.
En toda oportunidad que he percibido el llamado de Dios a servirle, me he dispuesto con obediencia a responder a su llamado. Aun cuando en ocasiones no tengo ni idea de cómo voy a hacer lo que Él me solicita, deposito mi fe en Él y le pido que guíe mi camino. Pongo mis trabajos y preocupaciones en sus manos y me concentro en entregarme por completo. Escuchemos lo que nos dice la lectura bíblica de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 3.
Ahora me dirijo a sus ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto. La manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Llegar a ser un líder efectivo lleva tiempo. Tenemos que tener experiencia. Nuestras experiencias nos dan sabiduría y humildad. El proceso lleva tiempo. La paciencia es una virtud, e incluso el desarrollo de la paciencia lleva tiempo y práctica. Ningún hombre es un padre perfecto. La clave es tomar nuestros puntos fuertes y cultivarlos mientras nos despojamos de nuestras debilidades y las reemplazamos con rasgos positivos. Algunos detalles que podemos cuidar al educar y ser testimonio para nuestros hijos es enfatizar los puntos fuertes y no los débiles. Ayudemos a nuestros hijos a descubrir los dones que Dios les dio, en vez de criticar demasiado sus debilidades. Como vimos en el programa anterior, todas las personas hemos sido bendecidos con dones y talentos. Así que podemos ayudar a nuestros hijos a descubrir en qué se destacan y a cultivar esos puntos fuertes para triunfar en la vida.
Otra forma de ser testimonio para ellos es divertirnos y disfrutar de la vida. Con demasiada facilidad, nosotros como adultos nos dejamos atrapar en las complejidades y tensiones de la vida cotidiana. Y hay que tener en cuenta que los padres que juegan con sus hijos pequeños ayudan a desarrollar partes fundamentales del cerebro de su hijo, dándole mayor confianza y capacidad de correr riesgos en la vida. Es conocido desde el punto de vista médico que muchas veces, cuando, por ejemplo, los papás somos capaces de subir a los niños en un murito y decirles, láncese mi amor, yo lo apaño, para nosotros podría pensarse que es un juego, pero para el cerebro de ese niño es calcular la distancia según la altura en la que está, y eso va desarrollando muchas capacidades para que después, cuando tenga que caminar, correr, andar en bicicleta, manejar un auto, tenga la posibilidad de calcular distancias. Así que hasta en eso podemos ayudar a nuestros hijos, mientras nos divertimos y disfrutamos de la vida a su lado.
Debemos también superar el temor al fracaso. Muchos padres, por temor a repetir patrones, no ponen todo su esfuerzo en la educación de su familia. Deben saber que el verdadero fracaso es nunca tratar de lograr algo grande, no tratar de alcanzar el pleno potencial de uno. Fracasamos solo cuando no intentamos. Y si Dios nos dio la oportunidad de ser padres, estamos llamados a usar nuestros dones y talentos para glorificarlo al dar lo mejor por nuestra familia.
Otro aspecto que debemos cuidar para hacer ese testimonio es ser coherentes. Cuando los padres crean un clima emocional estable en el hogar, en especial cuando nos enfrentamos a situaciones de tensión, eso permite a nuestros hijos desarrollarse con la seguridad que necesitan para llegar a ser hombres y mujeres de bien. Uno no puede evitar que las situaciones de tensión se presenten, pero sí podemos controlar la forma en que reaccionamos ante ellas. Como lo mencionábamos en el programa, los buenos ciudadanos se forman en el hogar. Si no somos congruentes en el hablar y en el actuar, nuestros hijos no aprenderán valores en sus vidas, y nosotros somos responsables de esto.
Debemos también amar y respetar a nuestro cónyuge mucho más. Los hijos se apoyan y crecen sobre el cimiento de la relación de sus padres. Cuanto más muestras de amor y respeto genuino por tu pareja, más fuertes y amados se percibirán tus hijos. El amor no solamente se escucha y se enseña, sino también se ve y se capta. El amor debe inspirar ejemplos cotidianos y constantes de paciencia y bondad. Debemos ser fiel, cálidos, comprensivos y cooperativos con tu cónyuge. Quizás esto no siempre sea fácil, pero verás la recompensa en el corazón de tus hijos en forma de seguridad, paz, fortaleza y una mayor aceptación de sí mismos. A través del amor que vivimos y practicamos como cónyuges, estamos dando seguridad, fortaleza y aceptación de sí mismo a nuestros hijos.
Otro aspecto que cultivamos a la hora de ser testimonio y que estamos llamados a lograr es aceptar mi responsabilidad. Porque cuando me esfuerzo y no veo los cambios que espero en el clima del hogar, es necesario revisar mis comportamientos y ver qué debo cambiar. Cambiar yo primero. Tragarme el orgullo, pedir perdón por mis errores, escuchar, afirmar, ser humilde para abrir los ojos y ver en cuánto de lo que dice mi cónyuge puede tener más verdad de lo que estoy dispuesta a admitir. O en otras palabras, aceptar que somos responsables de nuestros comportamientos y que muchas veces nuestro cónyuge quiere hacernos ver el error y nosotros no queremos admitirlo. Cualquier cambio amoroso que podamos hacer no solo será bueno para nosotros, lo más probable es que esto resulte en más sonrisas cálidas y momentos agradables en familia.
El autor Carlos Cautemo, en su libro Un grito desesperado, dice: los hijos cargarán en el subconsciente muchos años los patrones de conducta que observaron en sus padres. Qué importante que seamos conscientes de esto. Que nuestros hijos cargarán en el subconsciente muchos años los patrones de conducta que observaron en sus padres. Porque los actos valen más que las palabras, dice. No es conveniente sermonear continuamente a los hijos, pues ellos observan mucho más de lo que escuchan. Démosles un ejemplo digno y cabal, y las palabras de corrección saldrán sobrando. De todo lo que les digan a sus hijos, únicamente el 10% será recordado por ellos. Vea, de todo lo que nosotros le digamos a nuestros hijos, solo el 10% será recordado. Sin embargo, siempre los acompañará el 90% de todo lo que nos vean hacer. El gran reto de la paternidad no está en cómo tratar mejor a nuestros hijos, sino en cómo darles un mejor ejemplo. Y para esto la única fórmula que no falla es nuestra superación personal. Solo siendo mejores como individuos, engrandeceremos el modelo que les brindemos. En otras palabras, si nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, si queremos la mejor educación para nuestros hijos, si queremos el mejor futuro para nuestros hijos, seamos nosotros los mejores padres. Preocupémonos por formarnos nosotros y cómo dar el mejor ejemplo, y eso será la mayor riqueza que les estemos heredando a nuestros hijos.
Y continúa diciendo este autor en su libro: la única energía que fortalece verdaderamente al hogar y a cada uno de sus miembros es el amor sin condiciones. Aunque parezca contradictorio, los padres que navegan diciendo que nuestros hijos son lo único y lo primero están destinados a llevar a su familia al naufragio. Desatender a la pareja por atender a los niños es un veneno lento pero seguro que terminará por intoxicar a todos los miembros de ese hogar. Nos dice Carlos Cuauhtémoc que en su libro Un grito desesperado, ante la decisión de tener que descuidar a su cónyuge o a sus hijos, no lo dude un segundo. Descuide a sus hijos. Porque si ellos presencian el amor de sus padres, no estarán descuidados. Se acurrucarán como pollitos en el calor del nido.
Cuando se cultiva el amor incondicional en el matrimonio, a los niños les va bien, aunque no se hagan grandes esfuerzos para educarlos. La unión conyugal es la mejor educación. Los niños que ven esa unión no tuercen su camino, se hacen juiciosos y sensibles, convirtiéndose a su vez en fuentes de amor y fundan con alegría su propia familia. Por el contrario, los hijos de parejas que están en constantes discusiones se infectan de desconfianza e inseguridad y frecuentemente se vuelven promotores de deformidades sociales. En otras palabras, desadaptados sociales. Buscan cariño en el engaño, calor en el placer y postergan el matrimonio todo cuanto les sea posible. Ambos padres deben ser el ejemplo de una relación saludable para sus hijos. Hablar en forma negativa y poner a los hijos en contra de alguno de sus progenitores, esto no es amor. Tus palabras y actitudes deberían hacer que los hijos respeten al otro padre más y no menos.
Y no hay problema si tenemos un desacuerdo respetuoso a puertas cerradas. Pero los padres siempre debemos mantener un frente unido cuando estén los hijos. Porque somos el concepto que define el matrimonio, la unidad, la comunicación y la reconciliación en las mentes en formación de los niños. Por naturaleza ellos tienden a seguir nuestro ejemplo, ya sea de amor o amargura, y a menudo le van a transmitir lo mismo a tus nietos y bisnietos. Por todo esto, estamos llamados a ser testimonio. Y es aquí cuando hay que tomar en cuenta. Vean, recuerden, nosotros somos ese concepto para ellos de lo que es el matrimonio, de lo que es la unidad, de lo que es la comunicación, de lo que es la reconciliación. Pero si no nos ven transmitir estos valores, si no nos ven viviendo en nuestras vidas y poniendo en práctica esa unidad, esa reconciliación, esa comunicación, ¿cómo van a aprenderla? ¿Cómo van en el futuro a ponerla en práctica en sus propias familias?
Hay algo que tenemos que ser conscientes, muy conscientes, porque muchas veces se pretende que los niños escuchen atentamente la palabra de Dios. Entendamos algo. Un niño, cuando menos diría yo hasta los 12, 14 años, no tiene la capacidad intelectual, no tiene la capacidad para entender la palabra de Dios. Y lo digo porque en algunos momentos que nos sentamos a hacer en nuestros espacios de oración de familia, leemos la palabra de Dios y las niñas nos preguntan, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué es? Y es que yo no entiendo nada. Y tienen razón, ellos no entienden nada. Pero ¿sabe dónde un niño escucha atentamente a Dios? Cuando un niño escucha atentamente la palabra de Dios y queda un 90% grabada en sus corazones, cuando nosotros la hacemos práctica, cuando la hacemos vida en nosotros mismos. Nosotros somos la imagen de Dios para los niños. Nosotros somos Dios para los niños. La imagen que un niño tenga, el concepto que un niño tenga de Dios, va a depender meramente del testimonio de sus padres. El concepto que ellos van a tener de cuánto Dios los ama va a depender del amor que los padres le demuestren a sus hijos. Por eso hay muchos estudios que revelan que un niño que crece pensando, escuchen bien, pensando, porque no precisamente sea la realidad, que sus padres no los aman, cuando llegan a la edad adulta, abandonan la vida de fe. porque el concepto que tienen de amor de Dios creció erróneamente. Por eso, desde mi punto de vista personal, yo creo y considero, por ejemplo, en la educación de la catequesis de nuestros hijos preparándose para una primera confesión o para una primera comunión, los primeros que deberíamos de llevar las formaciones de catequesis son los padres. Somos nosotros los padres los que deberíamos de estar ahí sábado a sábado, viernes a viernes o el día que toque durante esos años de formación. Somos nosotros los primeros que tenemos que estar ahí, para así nosotros saber cómo dar una verdadera formación de amor, un verdadero ejemplo de vida en valores morales, en valores y espirituales, y en ese tanto tendremos una mejor sociedad. Y en ese tanto, esos niños no solamente escucharán ese 10%, sino que tendrán el 90% de acciones concretas. De ejemplo, tendrán ese 90% de ejemplo de vida, que será lo que realmente quedará grabado en su mente y en su corazón.
Entonces, cuando pensamos en a qué se refieren con ser llamados a ser testimonio en nuestro hogar, tomemos en cuenta resaltar los puntos fuertes y no las cosas que nuestros hijos hacen mal. Fijémonos, puede ser que no sea tan ordenado como yo quisiera, o puede ser que no sea tan respetuoso como yo quisiera, pero hay cosas buenas que hace. En la medida en que yo resalte sus puntos fuertes y no las cosas que hace mal, en esa medida voy a permitir que se vea único, especial, amado por Dios, y que eso le ayude a superar aquellas cosas que no hace de forma correcta. Divertirnos, disfrutar de la vida, aprender a apartarnos un poquito de ese trajín, de ese televisor, de ese teléfono que quieren envolver nuestra vida, y disfrutar momentos especiales. Qué rico cuando se tira en la cama uno al final del día con ellos alrededor y compartimos historias y nos preguntan y cómo fue que pasó tal cosa y cómo fue que pasó tal otra. Qué rico esos momentos disfrutarlos. Pero a veces el trajín es tanto que no nos permitimos, y ya entre más rápido se acuesten mejor, porque así ya me dejan solo y ya no me dejan de molestar. Y no, ellos también necesitan esos espacios con papi y mami, que papi y mami demuestren que hacerse adulto es bonito, porque todavía la vida se disfruta. Hace unos días veíamos una reflexión que pasaron por las redes sociales que decía: yo nunca quiero ser adulto, yo quiero ser siempre pequeño, porque los adultos no disfrutan de la vida, decía una figurita, un muñequito. ¿Y qué cierto es esto? Muchas veces esa es la impresión que damos a nuestros hijos, que la vida es tan ocupada y hay tanto que trabajar y hay tanto que hacer y tanto que moverse para acá y para allá, y estamos tan cansados siempre y tan malhumorados siempre, que los niños los asustamos más bien, no les da ganas de ser adulto, porque saben que en la medida en que se hagan adultos van a hacerse como nosotros, y si nosotros somos unos malencarados, imagínense qué les espera a los pobres chicos.
Hagamos ese gran esfuerzo por descubrir el lenguaje primario de amor de nuestros hijos, y esto va a ser algo tan efectivo y de tanta riqueza. Ayer, cuando íbamos de camino a nuestro hogar, después de que fui a recoger a Maye al trabajo, y las niñas de la escuela, la pequeñita, que su lenguaje primario es contacto físico, me decía: ay, mami, papi, es que si algo que yo sueño en este momento es llegar a la casa, descansar y que me hagan un rico masajito en la espalda. Yo le dije: ay, mi amor, espérese que lleguemos y le hago realidad su sueño. Y cuando llegamos a la casa, antes de que se fueran a acostar, le dije: bueno, mi amor, vamos. Mientras le estaba haciendo ese masaje, había que ver cómo su rostro se relajaba, y ella me contaba historias y me contaba cosas que le estaban sucediendo, una niña de apenas 8 años. Conversamos, y mientras tanto yo decía: gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de darle el amor que ella necesita. Gracias por esta oportunidad que tengo de compartir con ella, de nutrirla. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, pidámosle a Dios que nos dé el conocimiento que necesitamos para dar ese amor incondicional, que a pesar de nuestro trajín, porque ayer teníamos que preparar un tema y sin embargo sacar ese espacio vale oro. No podemos dejar de un lado nuestros trajines, nuestros compromisos. No podemos dejarlos de lado a ellos por todos nuestros trajines, por todos nuestros compromisos. Necesitamos nutrirlos del amor que ellos necesitan y que es una necesidad en el ser humano desde que somos engendrados hasta el día que morimos. La necesidad del amor. Por eso Carlos Cuauhtémoc dice que lo más importante es ese amor incondicional que nos demos los unos a los otros. Ese es el mayor ejemplo, ese es el mayor testimonio que le podemos dar a nuestros hijos.
Y si no tenemos la oportunidad de recordar un hogar así en nuestra niñez, y si cuando estábamos chicos vivimos en un hogar que no reflejaba ese amor de Dios, o tal vez había mucha violencia en nuestro hogar, o tal vez no tuve padres, o no tuve a un tutor que se responsabilizara por mí. Si es que tenemos ese patrón y no sabemos cómo hacer las cosas de forma distinta, no tengan miedo de cambiar las cosas, de desear cambiar las cosas, porque es posible. Porque a pesar de no haber tenido ese patrón de vida y a pesar de no seguir lo que mis padres me inculcaron, también es posible formarnos. Hoy día hay muchas posibilidades de formación, padres. Busquen cómo formarse, lean libros, aprovechen cuanta charla de formación haya, para que ustedes cada día sean capaces de cambiar esos patrones, de hacer las cosas de forma distinta. Recordemos, nuestra sociedad va a cambiar en la medida en la que yo primero y nuestra familia primero cambie los patrones que estamos haciendo, que permiten que esta sociedad vaya hacia la destrucción. Podemos hacer la diferencia y así poquito a poco cambiar el mundo por amor.
Ahora como adultos la situación es diferente. Necesitamos ese 90% de escuchar, ese 90% de instruirnos, de buscar ese conocimiento. Cuando éramos niños, mientras nos desarrollábamos, necesitábamos el ejemplo de nuestros padres. No tenemos la capacidad intelectual de comprender muchas cosas. Pero ya como adultos necesitamos buscar esa formación. Necesitamos escuchar para saber cómo actuar. Necesitamos conocimiento para saber cómo llevarlo a la práctica.
Y si les interesa conocer un poco más de algún tema en específico, o si les interesa saber cómo podemos lograr algo diferente en nuestra relación, comuníquense con nosotros. Pueden llamarnos al 83020123, 83020123, y con gusto les daremos más información. También pueden accesar nuestra página en Encuentro Matrimonial, que es www.encuentromatrimonialcr.org. Y en la página de nuestro movimiento van a encontrar un link que los lleva a los programas de radio, donde dice audios. Vamos a encontrar todos los programas anteriores de su programa Encontrados, para que también puedan accesar algún programa que no tuvieron la oportunidad de escuchar en vivo. También los invitamos a ser parte de nuestro movimiento, a vivir un fin de semana de Encuentro Matrimonial Mundial. Si les interesa cualquiera de estas cosas y no pudieron captar bien el mensaje, pueden llamarnos al 83020123 y con gusto les damos la información. Llegó la hora de despedirnos de un programa más de Encontrados. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes hoy y los esperamos la próxima semana con un tema mucho más retador que también les va a ayudar siempre a ser mejores.
Muchas gracias, y de parte de Encuentro Matrimonial Costa Rica, un saludo para todos, deseándole lo mejor en esta semana, que el Señor continúe bendiciéndonos y dándonos la sabiduría y la fuerza para ser ese testimonio que necesitamos ser, no solo para nuestros hijos, sino en nuestra comunidad, en nuestra familia, en el mundo entero. Muchas gracias y que Dios les bendiga.
Encontrados. amados.
Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial.
Encontrados.
Porque amar es una decisión.